Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este jueves 22 de abril. Les habla Tomás Cardoso, invitándolo cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora, que sabemos que son muchos a lo largo y ancho del territorio nacional. Nuestro equipo en la tarde de hoy, un gusto, Tomás Arriaga en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción general. La agenda cargada, como todos los días, muchas noticias esta tarde. En breve tendremos la situación de Dairis González Ravelo, detenida por cerca de 24 horas luego de cubrir un intento de desalojo ayer en la tarde en Morón. También la situación de José Daniel Ferrer, arrestado nuevamente en la mañana de hoy. Hablaremos también con dos discapacitadas en la capital cubana en medio del COVID. Un decomiso de ventiladores de donaciones para iglesias protestantes ha sido denunciado en redes sociales y tendremos un pastor que hablará con nosotros sobre esto. Y nuevas restricciones se aplicarán en Pinar del Río a partir del próximo lunes 26. En el panorama informativo, Cuba, con un nuevo récord de casos diarios y otros 12 muertos por COVID-19. La cifra de contagios aumentó a 1.207, siendo los territorios de La Habana con 681 casos, seguido de Matanzas con 105, Mayabeco 87, Granma 82, Santiago de Cuba 74 y Holguín 53, los territorios con las cifras más elevadas. Arrestan, como habíamos dicho ya, a José Daniel Ferrer en la sede del UNPACO y la organización denuncia y responsabiliza a las autoridades cubanas. Y avanza amenazas de Exxon contra empresas cubanas del CIMEC S.A. y CUPEC, Cuba Petróleo. Y como habíamos anunciado, a partir del próximo lunes 26, pues entrará en circulación un nuevo permiso de movilidad ciudadana en la provincia de Pinar del Río. Solo una persona por núcleo y que no sea un anciano podrá salir a la calle en busca de alimentos. Quien lo viole y no tenga esta especie de salvoconducto ciudadano será multado por el delito de propagación de epidemias. Eso es todo lo que tenemos en el panorama informativo. Nos vamos ya a Morón, en la provincia de Ciudad de Ávila. El contacto allí con la emprendedora, cuentapropista, vendedora de granizado y también periodista independiente de la agencia libre de prensa avileña, Dairis González Ravelo, que ayer en horas de la tarde, haciendo su trabajo y dándole seguimiento a un nuevo intento de desalojo, fue detenida por la policía política. Ha sido liberada en la mañana de hoy y para toda Cuba la tenemos en vivo a las 2:08 de Morón. Buenas tardes, Dairis.
Buenas tardes, un gusto y un placer.
Bueno, tu esposo, muy preocupado ayer, fue a la casa a buscar el cargador o algo así, otro teléfono, en medio de la situación que tú enfrentabas en el desalojo y te detuviste. Primero que nada, pues nos cuentas qué pasó con tu detención, qué ocurrió, para que nos cuentes al final el desalojo, de qué se trató. Adelante, Dairis.
Bueno, nada, yo estaba haciendo en vivo y en directo un desalojo, pero ahí mismo el teléfono se me estaba quedando sin carga. Mi esposo lo que fue a buscar otro teléfono para seguir haciendo el desalojo, denunciando el desalojo. El próximo teléfono también tenía poca carga porque la policía pasó, pero parece que me vio en vivo y en directo con tantas personas conectadas, compartiendo. No se detuvieron y se fueron. Pero parece que tenía alguien en la directa que estaba pendiente, que mi teléfono se estaba quedando sin carga. Y nada, cuando fui a la casa a buscar el otro teléfono, llegando a la esquina de mi casa fue que me detuvieron. Y como a la media hora fue que desalojaron a la chica del lugar donde yo estaba tomando la denuncia.
Bueno, eso lo vamos a dejar para final. ¿Dónde te llevaron y qué ocurrió?
Bueno, a mí me tuvieron 5 minutos nada más en la policía de Morón, de ahí me trasladaron no sé qué es eso porque nunca había ido. Es en Ciego de Ávila, en la calle ancha, un local azul muy grande.
¿Será la sede de la seguridad del Estado?
Debe ser, es algo ahí porque ahí me tuvieron una oficina que yo sabía que tenía cámara porque se veía, pero nada, a mí nadie me entrevistó tantas horas a la noche, no me dejaron ahí sola. Ya hoy por la mañana parece que en un cambio de guardia llegó el mismo que me trasladó ayer para Ciego de Ávila a decirme, bueno, lo mismo de siempre, que quién me paga, que quién me manda a hacer esto, que quién yo me creo que soy yo, que yo no soy periodista, que yo no tengo los estudios de periodismo, que me pueden acusar por desacato, por incitación al odio, por desorden público y por tantos motivos, y que yo por lo que decía era mentira, que en Cuba estamos pasando por una crisis, que hay falta de materiales, que yo estaba hablando basura. Por eso es que hoy me decidí por la mañana hacer otra denuncia, mostrando las casas de todos esos dirigentes que estaban apoyando el desalojo y que me dijeron que no hay materiales, cuando aquí sí hay materiales porque se está viendo que está construyendo todos esos dirigentes, lo que para el pueblo no hay.
Dair, ¿y si dormiste toda la noche ahí?
Toda la noche hasta las 8:30 de la mañana.
¿Y cuando te liberaron, te devolvieron a Morón o tuviste que venir por tus propios
No,
medios?
no, 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 yo vine con mi esposo. A mí nadie me devolvió en Morón y me pusieron un transporte ni nada. Y mi esposo estaba esperándome enfrente en un parque y también fue asediado varias veces en la noche porque no podía estar en ese parque porque la propagación de pandemia, que no, él no era de ahí, que cómo él vino para, que cómo él llegó ahí, porque después de las 3 de la tarde no se puede salir de nuestros lugares. Entonces él dijo, bueno, mi esposa está ahí adentro y yo tengo que estar aquí apoyándola porque ella necesita comida, necesita aseo para ella porque yo me fui sin bañarme, sin comer y sin nada, me llevaron. Entonces también él fue asediado en toda la noche por una patrulla dándole vueltas.
Dairis, ¿quién fue el que te interrogó esta mañana?
Hoy por la mañana un tal teniente coronel Janier, algo así, algo es de la seguridad. El del carro rojo que me detuvo frente a los balcones el día que me iba para el del primer desalojo que hubo en Morón en este mes,
El sábado, el
fue
sábado, el sábado.
el carro rojo que detuvo en mi esposo, ese señor fue el que me entrevistó hoy por la mañana y bueno,
Ah, fue el mismo. Razón tenías
el que
tú
me
que.
trasladó.
Razón tenías tú que el sábado nos dijiste, este es de ciego, el carrito rojo es de ciego.
Sí, es de ciego porque yo aquí en Morón no lo había visto, yo aquí en Morón conozco a todos los esbirros, a todos los carros, me sale la chapa de todos, de todo. Pero ese es el cielo, parece que es el jefe de la seguridad a nivel provincial,
Dairis,
que de hecho
entonces.
no tiene cara de seguro, pero tiene cara de cocinero por la barriga que tiene.
Bueno, viven bien. Dairis, entonces el arresto fue única y exclusivamente para amenazarte nuevamente. Esto. ¿Tiene algún, ha causado algún efecto en ti o tú no vas a dejar de seguir haciendo tu trabajo?
No, no, a mí no, yo cuando yo digo, cuando se habla con la verdad, Tomás, no puedes juzgarte en nadie. Porque estás denunciando la verdad. Yo no estoy metiendo mentiras ni engañando al pueblo. Yo estoy mostrando la simple verdad lo que pasa. Aquí los dirigentes son los que se enriquecen y el pueblo es el que sigue pasando trabajo. Porque si yo hubiera dicho alguna mentira, perfecto, me pueden acusar. Pero es que yo no estoy diciendo mentiras. Yo estoy diciendo la pura verdad lo que está pasando en Morón, ¿no? Y eso es en Cuba entera. La corrupción es lo máximo aquí. Es lo que predomina. Por eso es que están como están. Porque piensan que uno tiene miedo, no, yo, esas cosas lo que me hacen es más fuerte. Y lo bueno que tengo es que voy sumando más jóvenes que ya no tienen miedo, que me han escrito muchos, muchos de Morón. Ayer le escribieron a mi esposo apoyándome totalmente, que están conmigo. De hecho, son los que me llaman para yo hacer este tipo de denuncias. Yo, ayer con el desalojo, yo estaba en casa de mi suegro y ellos me llamaron. Hoy está pasando un desalojo en tal lugar, porque es que
Bueno,
están
cuéntame, cuenta,
sumándose.
por cierto, antes de concluir contigo, cuéntame, ¿dónde fue este desalojo? ¿En qué dirección? ¿Dónde fue? ¿Qué pasó? ¿Y quién es la persona? ¿Qué ocurrió?
Mira, este desalojo ocurrió en la calle Castillo, esquina Gramonte, a 2 cuadras de mi casa, en un local que es de Linder, que está cerrado completamente porque está en derrumbe total. Ahí se metió a vivir una muchacha con 2 niños y embarazada, porque no tiene esposo, porque no tiene relaciones con su mamá, porque necesita un hogar para sus hijos y para la nueva cría que trae. Pues ahí las fuerzas que estaban eran los trabajadores de Linder y la vicepresidenta de la construcción aquí en Morón, más 3 o 4 vecinos ahí, seguro del partido, del CR o algo. Cuando
¿Cuántos
a mí me
días lleva,
llaman, que
cuántos días llevaba ella ahí durmiendo?
no, no, ella se metió a amanecer ayer y automáticamente le quitaron el catado de la corriente, como para que no le diera aire a los niños, para que ella se viera ahí adentro impotente, con calor. Estaba esa niña pobrecita, una muchacha de 21 añitos, ahogada de la calor ahí, le tumbaron la corriente, no le dieron agua, no dejaban pasar nada. Yo cuando me metí para allá adentro, la presidenta de la construcción me agredió, me dio golpe, me tomó el teléfono para el piso, un hombre de Linder también, pero bueno, nada, parece que la denuncia y tanta gente conectada y compartiendo, al final a la chica sí la sacaron del local, pero bueno, la llevaron para un materno aquí en Morón con sus dos niños, esperando a que para, y le van a dar una casa, me dice la tía de la muchacha, que es la rubia que estaba ahí defendiéndola, que le van a dar un local y una chequera. Ahora, vamos a esperar que esto no se quede en falsas promesas.
¿Cómo vamos, no? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la chica, Dairis?
No, todavía no tengo el nombre de ella porque no me dio tiempo ni a preguntarle. Más tarde voy a ver si puedo hacerle la entrevista a ella, que está en un materno, a ver si me dejan entrar. Vamos a ver qué pasa vía teléfono. No sé, buscaré la foto.
Oye, la tía de la muchacha también fue detenida, ¿no?
Sí, a la tía la soltaron, a ella aquí en Morón, a ella no la llevaron para Ciego. A ella la soltaron, a ella lo que más bien la apresaron fue para tratar de hacer el desalojo, porque estando ella y yo no podían hacer el desalojo porque íbamos a mostrar que dan golpes, que ellos sí agreden, que te tumban teléfono, y entonces ellos tenían miedo porque ellos estaban metidos en mi directa y vieron la cantidad de gente compartiendo y la cantidad de gente mirando que en Cuba si existe desalojo, pues nada.
¿Qué edad tienen los niños? ¿Qué edad tienen los niños de la muchacha?
Bueno, por lo que pude ver así, porque ni pude hablar con la tía, eran pequeños, uno más menos de un año y el otro de tres.
Bueno, Dairis, de todas maneras, si en algún momento puedes tener más datos, te lo vamos a agradecer.
Sí, como que no, claro.
Bueno, las gracias ahí en Morón, Ciudad de Ávila, con Dairis González Ravelo. De Morón, vámonos a Santiago de Cuba. Ha ocurrido nuevamente. Vigilada en este momento y paramilitarizada la sede de la Unión Patriótica de Cuba luego del arresto en horas tempranas de su líder José Daniel Ferrer García. El contacto en Santiago de Cuba con uno de los coordinadores de la organización, Ovidio Martín Castellano. Buenas tardes, Ovidio.
Buenas tardes, Tomás, a usted y a todos los que nos escuchan.
Bueno, ha ocurrido nuevamente. A esta hora ya pasan algunas horas del arresto. La esposa, Melvis Maraya, ha dicho recientemente que responsabiliza a la seguridad del Estado y a Raúl Castro por el secuestro de José Daniel. ¿Qué se sabe, Ovidio?
Bueno, sí, realmente vemos claramente, no sabemos exactamente cuál es el susto que tiene ahora el régimen. Luego de varios días se había suspendido el cerco policial contra la sede principal de la UNPACU y hoy en horas de la mañana, ya de hora muy temprano, vuelve bruscamente este sitio de parte de la Policía Política, la Policía Nacional Uniformada y agentes del MININ en derredor de la sede, impidiendo el paso de activistas y todas personas que de una manera u otra van a llegar a la sede a solidarizarse. Unos 18 activistas paralizados para que no lleguen a la sede, algunos detenidos, otros retenidos nada más, virados hacia atrás, pero otros detenidos, como el caso de la coordinadora nacional, Miraida Martín Calderín, que se encuentra detenida en un lugar desaparecida, no se sabe el lugar donde la tienen, y luego el arresto arbitrario e injusto del coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García, en la esquina de la vivienda, en la esquina de la sede principal de la Unión Patriótica de Cuba, cuando agentes de la Policía Política trataban de impedir el paso del activista Ian Gámez, vecino de la calle esta donde mismo reside la sede, y José Daniel se acercó al lugar donde le estaban arrestando, donde le estaban impidiendo el paso para saber qué pasaba allí, y de forma descompuesta los agentes de la Policía Política salieron hablándole de forma ofensiva a José Daniel, es decir, ofensa verbal, y José Daniel tomó como iniciativa manifestarse de manera pública con consignas antigubernamentales, y estos agentes de la Policía Política decidieron arrestarle haciendo llamada telefónica para que más agentes y la Policía Nacional con carro patrulla se acercaran al lugar para detenerlo. José Daniel accedió a lanzarse al piso ante la detención arbitraria y de manera pacífica tomó esta determinación, siguió manifestándose hasta que fue totalmente, brutalmente detenido, levantado por unos cuantos agentes del piso, cargado, introducido al carro patrulla y sacado de la sede, de la esquina del lugar de detención, sin saber exactamente su paradero. La sede permanece sitiada, impidiendo el paso de toda persona, de todos los activistas allí al lugar a solidarizarse, y vemos claramente la incrementación de la represión del régimen a nivel nacional. En todos los lugares, detenciones, arbitrariedades, luego de terminado el octavo congreso del partido, todo continúa igual o empeorando la represión contra el pueblo. No se ve la iniciativa de una mejora, de buscar la manera de que con el nuevo gabinete, este puesto según Adero, como se hacen todas las cosas acá, buscando la manera de que buscarle beneficio al pueblo, nada. Represión cruda, determinada el régimen a callar, a silenciar al pueblo al costo que sea necesario por medio de la represión. No hay una conversación, no hay nada buscando la manera de hacerle ver al pueblo de que sí, que hay disposición de buscar la manera de hacer mejora. Esto no existe. Es represión cruda contra todo aquel que se opone, contra aquel que alza su voz, contra el que dice la verdad, y ahora mismo no sabemos exactamente el porqué de esto nuevamente contra la sede principal de la Unión Patriótica de Cuba.
Como lo Ovidio, finalmente, antes de finalizar, en un minutito que nos queda, que tenemos que irnos a La Habana, hay 74 casos de COVID en Santiago de Cuba. ¿Por alguna casualidad ustedes han sido visitados por presidentes de los CDR? ¿Eso se planea en Santiago de Cuba? La entrada en funcionamiento de un permiso de movilidad. Le digo esto por lo siguiente: en Pinar del Río, a partir del lunes 26, solo podrá salir una persona por núcleo a comprar comida. ¿Esto se ha dicho algo en Santiago o ahí ustedes no saben nada todavía?
No, acá todavía aún de este modo no se sabe nada. Lo que sí sabemos claramente, no dicho exactamente por lugares, sino ya por la obra o por la práctica puesta en obra, es la salida de las personas después de las 8 de la noche. Todo el que cogen en la calle, si es detenido con unos galeones que andan llenos de tropas especiales, deteniendo en diferentes lugares de la ciudad a las personas y multadas sin más allá ni más acá. Multa sobre multa, así están las cosas, multa, multa y más multa. Sigue incrementándose el COVID, sigue la situación pandémica extendiéndose por toda la nación, mayormente acá en Santiago de Cuba, y realmente las medidas son completamente de fuerza. No es medida sanitaria buscando la manera del bienestar, sino que por medio de la fuerza y por medio de la imposición, la cantidad de multa a los santiagueros, a los cubanos, ya es horrible. Hay personas, cantidades que ya no saben, dicen que multa, que cómo van a pagar esas multas, que se la ponen sin un análisis previo, no hay una consulta, no hay una llamada de atención, no es nada más para arriba del individuo. Venga acá, usted está detenido, usted la multa, si quiere la paga, si no, usted se va por ahí para allá y va multado, y así están las cosas.
Gracias. En Santiago de Cuba, Ovidio Martín Castellano. Y nos vamos a la capital cubana, el reencuentro. Hace algún tiempo que no hablamos con ella. Un gusto. La participación de Elena Lamarche Rodríguez, madre de una impedida física ahí en la capital cubana. Elena, muchas gracias y buenas tardes.
Bueno, eso que yo estaba oyendo... Aquí yo no me muevo mucho de mi pedacito, ¿no? Porque como vivo en El Vedado, hay unas cuantas tiendas. Además, lo que me dieron de pensión no alcanza. Más me alcanzaba cuando era la otra modalidad que ahora. Y las cosas son horribles.
Ahora, Elena...
Aunque sea un vulnerable, una persona mayor como yo, con un discapacitado, hay que levantarse a las 5 de la mañana para alcanzar algo. Si es que se alcanza.
Esto es lo que quería hablar contigo, Elena. Ayer nos propusimos en este espacio, acá en Radio Martí, empezar a hacer un estudio con el tema de las personas que tienen impedimentos físicos, las personas discapacitadas. Si los cubanos están sufriendo, hablamos con su hija Elenita, que es parapléjica, y dice que ella lleva mucho tiempo sin salir de la casa, que usted es la que sale a resolver. Elena Lamarche, para los discapacitados, sí. Usted es una madre, ella. ¿Cuáles son las dificultades que usted enfrenta diariamente para lograr conseguir medicamentos y abastecimientos y comida?
Bueno, déjeme decirle que medicamento ella debe tomar porque ella es asmática y alérgica. Más nunca le puede dar asma. Y bueno, es verdad que lucharon mucho el alergista y el dermatólogo para que no le diera más asma. No le ha dado, pero entonces le da mucha alergia a todo. Y no hay loratadina. más nunca ha habido. La iglesia le traía a ella loratadina, porque además la que hacen aquí no es la correcta y le hace daño. Porque esa es una historia que yo tengo con la loratadina cuando empezó, porque incluso ella no podía tomar benadrilina, que era lo que había. Y cuando empezó la loratadina fue que pudo tomar antihistamínico, porque ella hace alergia medicamentosa también. Y entonces, no hay loratadina hace meses. Hace como una semana llamamos a Cáritas y no le ha entrado nada. Porque bueno, eso sí, no sé si es verdad o mentira, pero también lo poquito que le entra a la iglesia no le alcanza, o si no, se lo llevan ellos. Eso me han dicho, no sé si es verdad o mentira, ¿no? Porque tampoco uno puede hablar por otro. Y las colas son espantosas, las colas son espantosas. Imagínense que yo la tengo que dejar a las 5 de la mañana porque no te dejan deambular hasta las 5 de la mañana. Y la tengo que yo para ir a comprar un día queso, porque además Elenita tampoco puede comer de todo. Las cosas que tienen mucha soya no las puede comer. Por ejemplo, si es una galletita dulce que tiene la notica esa que dice que tiene no sé qué de soya, eso no le hace daño. Porque bueno, comerse dos o tres galletitas con eso no le hace daño. Pero ya soya, cosas así, tampoco puede comer. Y es un problema. Y yo me levanté para ir un poquito lejos, pero aquí en mi municipio.
¿Cómo no, Elena? Elena.
Y al final no alcancé queso.
¿Cómo no, Elena? Tenemos que hacer una breve pausa. Y no se vaya usted de la línea, porque vamos a concluir este importante testimonio en dos minuticos cuando regresemos el mismo. Manténgase allí. Vámonos a la pausa informativa. En breve estamos de regreso en la capital cubana con Elena Lamarche.
En breve regresamos con más de Cuba al Día. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Padres de San Diego y los Dodgers de Los Ángeles.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Elías.
Alan Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 7 p.m. Padres versus Dodgers. Y solo aquí por tu emisora favorita, Radio Martí.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 35 años contigo.
Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, Tomás Cardoso en compañía de nuestro técnico Tomás Madariaga en la tarde de hoy y Patricia Martínez en la producción. Vamos a concluir esta entrevista con Elena Lamarche Rodríguez, madre de Lenita Ferrer Lamarche, impedida física. Elena, hablábamos de las dificultades que tú estás enfrentando en medio del COVID. El gobierno cubano ha dicho en reiteradas mesas redondas que las condiciones están garantizadas para los impedidos físicos llevar la alimentación y recursos a las casas a través de esto que le llaman ellos acompañantes. ¿Está funcionando eso?
No, hombre, no. Si funcionó para alguien, yo no lo conozco, porque yo conozco cantidad de discapacitados y de impedido, y no, nadie, todo el mundo se queja de lo mismo, que no alcanza, y no alcanza nada, no alcanza la pensión, no alcanza el dinero, no alcanza la cola. Déjeme decirle que ellos le han puesto los vulnerables, ¿no? A ellos y a nosotros, porque yo tengo más de 65 años, yo voy a cumplir 70, y resulta que uno llega a las 5:30, a las 6, a hacer la cola, y ya hay, si hay, según la tienda y la cantidad de producto, dan 20 o 30 turnos. Yo he llegado, ya han dado los 20 turnos, aquí a 4 o 5 cuadras de mi casa, y he tenido que virar y no comprar nada. Y así, todo es espantoso. Yo tengo un dicho que de aquí vamos para el cielo todos. Bueno, todo lo que vivimos esto, ¿no? Por supuesto.
¿Cuántas horas te pasas en cola, Elena?
Yo 3 horas y media, 4 horas, porque si yo llego una cola y soy el 18, por ejemplo, entran 5 de la cola y un vulnerable. Hay tiendas que empiezan a las 9, otra a las 9:30, otra a las 10, y así, y a las 12 del día se acabaron los vulnerables, por eso ya ellos nada más quedan 20 turnos. Es también según la tienda, grande o chiquita o algo.
Elena,
a veces
otra
cosa. Una semana. Ajá. Yo tengo una tienda en la esquina, pero es una tiendecita pequeñita. Y a veces se pasan una semana y no mandan absolutamente nada. Absolutamente nada. Hoy había detergente y la cola llegaba una cuadra. Era una cuadra de largo la cola. Los vulnerables se acabaron enseguida. Y así, hoy yo no he salido porque ayer tuve un día un poquito malo y de salir dos veces o tres y tuve que ir hasta en casa de mi hermano y no, hoy no he salido.
Elena, pero una cuestión que es importante hablar contigo antes de concluir la entrevista, la cuestión de la movilidad para, por Dios no lo quiera, si tú tienes que llevar a Elenita a un centro asistencial médico. El tema de las ambulancias para los impedidos físicos, en el caso de ella, que me han dicho que eso está complicado también.
No, aquí se llama a un taxi de recogida que hay para los discapacitados, pero en estos momentos está muy difícil, porque lo cogen para llevar a las personas, que yo le tengo terror, Dios quiera que yo no tenga que llevar a Elenita a ningún lugar, a la Mejeira, que es donde yo la llevo, y ¿cómo se llama esto? Déjeme decirle que está casi prohibido ir al hospital. Para todo hay que ir al policlínico nada más. Y ella, los médicos del policlínico, para su discapacidad severa, no están, ahí no viene ningún especialista. Y especialista de verdad, ¿no? Son los médicos generales esos que han fabricado ellos a su modo y a su manera. Y entonces, mire Elenita cómo se ríe. Y entonces, si Elenita no es... Elenita tiene válvulas puestas, una cosa que se llama dos válvulas, una cosa que se llama una derivación, que en el momento que se puso mala, cuando eso, en el 97, no había... El médico no me dijo, su médico estaba de viaje y el que estaba por el médico no me lo dijo. Y cuando llegaron sus tíos, que son médicos, a las 4 de la tarde, que yo los llamé por teléfono, fue que le dijeron la verdad. Entonces yo fui con las monjas llamaron al arzobispo, el arzobispo llamó a la Anunciatura y al otro día... Por la madrugada llegó un avión de Italia con las válvulas para Elenita.
Sí, yo recuerdo esa historia que usted nos la contó.
Ah, bueno, sí. Y entonces, imagínese ahora, mire, ahora mismo tampoco hay meclicine. Y así no hay, hace como 3 meses que no hay meclicine. No hay loratadina y no hay muchos medicamentos. Los medicamentos vienen a la farmacia cada 10 o 15 días y ya las trabajadoras ponen una lista en la puerta, la gente se levanta a las 5 de la mañana igual y da pena eso, como hay impedidos y ancianos con bastón, con ¿cómo se llama? Con andador ahí desde las 5 de la mañana para coger sus medicamentos. Si alguno llegó.
Increíble.
Si alguno llegó, por ejemplo, mi hermana, que vive lejos de aquí en el cerro, ajá, me ha dicho, ella coge 5 medicamentos entre toda la familia, ¿no? Porque en casa de mi hermana hay niños, ancianos, ella que es anciana, qué sé yo. Y a veces nada más que llega uno, a veces nada más que llega tres, y así, todo es así, todo.
Increíble. Todo. Elena, la semana que viene la vamos a llamar y vamos a seguir en contacto en medio de COVID con esta situación. Muchas gracias, Elena.
No, gracias a ustedes.
Gracias, Elena. Un placer en la capital cubana. Era Elena Lamarche Rodríguez en la capital cubana, madre de una discapacitada. Otra situación que ha estado ocurriendo y tenemos la denuncia importante con el pastor Joel Demetrio, el apóstol líder de la Iglesia Misionera de Cuba en Las Tunas. Ha habido un decomiso de una donación de ventiladores a la iglesia. El contacto en Victoria, Las Tunas, con Joel Demetrio. Pastor, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, a ti, a toda la audiencia que nos oye en este momento. Sí, estamos atravesando en este momento en Cuba por muchos déficits, mucha hambre, miseria, necesidad, pero algo que nos atañe a la iglesia cubana en estos momentos es lo que por más de 10 días está aconteciendo con una iglesia en Holguín, en Urbano Noris, allá en San Germán.
¿Qué tipo, allá, ¿a qué denominación pertenece esta iglesia, estos religiosos, pastor?
Esta es una iglesia legal por más de 60 años en Cuba, la Iglesia Santidad Pentecostal de Cuba.
Es una iglesia reconocida. Una iglesia incluso reconocida.
Reconocida, sí. A esa iglesia, el pastor de la iglesia es Juan Carlos, su esposa es Doraidi Rodríguez Feria. Viven en la calle 29, número 2006, entre 20 y 22, San Germán. Para aquellas personas que dicen que lo que hablamos por aquí no es verdad, ahí le doy los datos. También pueden llamarles y contactar con los pastores para que todo el mundo sepa la realidad de este caso, de lo que está pasando. Esta es una iglesia que hubo una persona que le hizo una donación de 149 ventiladores marca Impuc y los compró en la página virtual web Bazar Virtual. para la necesidad de la calor que estaba imperando la iglesia, y así sus misioneros y pastores a nivel del municipio y la provincia de Holguín. Al llegar estos ventiladores allí, a aquel lugar, traído por las personas de Copetel, que son los que hacen estas gestiones en Cuba, con sus facturas, con sus papeles, con todo, la policía se persona en el lugar, entre ellos la seguridad del Estado y varios agentes represivos del orden, que tenían una orden y tenían una denuncia hecha y establecida porque en la iglesia estaban vendiendo combustible. Y al llegar a la casa, que era supuestamente de los pastores, que es la casa pastoral que se encuentra al lado de la iglesia, todo el mundo sabe que en Cuba los templos tienen una casa pastoral. Le muestran que hay una orden de registro, arman ese aparataje con 40, 50 policías, entran, no encuentran ningún combustible, que nunca existió el combustible, porque la iglesia cubana se dedica a orar, la iglesia cubana no se dedica a vender combustible. Y llegaron hacia donde estaban los ventiladores y le dijeron la procedencia de los ventiladores. Ellos le dijeron, mira, los ventiladores están aquí está la propiedad, aquí está todo lo que nosotros recibimos. Mandan a buscar al gerente de Copetel, que es el que hace las gestiones en Cuba por ese tipo de tienda, y las entregan, y ellos dicen que no, que los ventiladores eran 149 ventiladores marca Impu. De hecho, ventiladores hechos aquí en Cuba, que dicen que no hay, pero sí hay. Y le muestran la documentación, le muestran todos los papeles, le muestran todo, y el gerente le dice a la policía que los ventiladores no tenían problema, que eso era legal comprar. Ellos se llevan los ventiladores, se llevan al pastor Juan Carlos y a la pastora Doraidi Rodríguez Feria, que toda la documentación venía a nombre de Doraidi Rodríguez Feria, la pastora, y empiezan un interrogatorio. Primero por 10.005 pesos que había en la ofrenda, que era de diezmo y de ofrenda de la iglesia. Y esos 10.005 pesos, ellos les dicen que eso seguro era obtenido por el combustible que ellos habían vendido. Ellos le dicen que no, que ese es el dinero de la iglesia, que es para ayudar a los pobres, los necesitados, que es la ofrenda que dan las personas gratuitamente a Dios. Y ellos le dicen que no, que ese dinero también va a ser recogido y va a ser decomisado, porque ellos se dedicaban ilegalmente a vender combustible y a vender otro tipo de cosas dentro de la iglesia. Una mentira garrafal a nivel mundial, que todo el mundo sabe que es una mentira, todo el mundo sabe lo que está aconteciendo con la iglesia cubana y la persecución a la que somos sometidos nosotros los pastores y los líderes. Y entonces ellos crean esa artimaña, una supuesta venta ilegal, para entonces ocupar también esos 10.000 pesos. La pastora Doraidi le menciona que ella tiene un registro, un libro donde se lleva la contabilidad de la finanza, y que eso no había entrado en un día, que ese era el fondo de la iglesia desde el año 2020 hasta este año, que eso no era un día que entraba en la iglesia, porque en la iglesia entraban 20 pesos, 30 pesos, ellos lo iban guardando y iba sumando esa cantidad de dinero. Así esos pastores han sido entrevistados, amenazados varias veces por las autoridades.
Ahora,
el obispo presidente de la iglesia, radica en La Habana, es el obispo Adonigato, fue y tuvo una entrevista con Caridad Diego Bello, la señora que atiende el Partido Comunista de Cuba y la religión. Esta señora le dijo que se estaba viendo el proceder de los ventiladores, porque ellos estaban investigando en Estados Unidos, y el señor que donó esos ventiladores era de la CIA, porque este señor no era ni cristiano, y que como uno que no era cristiano podía donar esos ventiladores. Al recibir esa respuesta, ellos deciden recoger los ventiladores que lo tienen allí en el municipio Urbano Nori, ahí mismo en Sagrema lo tenían, y trasladarlo hacia Holguín para estos ventiladores repartirlo y venderlo en las tiendas de comercio minorista.
Pero esto es increíble, esto es un robo. Le han confiscado a mano armada una donación. Ahora, yo, Pastor Demetrio, No hay manera, yo sé cómo son las leyes en Cuba, de con toda la documentación que tienen estos pastores ir a la fiscalía y hacer una denuncia.
Sí, se hizo la denuncia, se está haciendo, el caso lo está trabajando Solidaridad Cristiana Internacional, todos los presidentes de obras de Cuba estamos clamando y orando, estamos llorando delante de la presencia de Dios. Yo anoche no pude dormir, Tomás, muy triste, porque esos ventiladores no solo eran para la iglesia Santidad Pentecostal, sino eran para los misioneros, y yo soy el presidente de la Fundación Misionera Cubana, y sé la necesidad que tienen los misioneros y los pobres de los campos, que sé que no iban a tocar a muchos ventiladores porque dando uno no alcanzaban. Porque el mundo quizás está oyendo esto, muchas personas saben que yo iba a estar en vivo esta hora y lo están oyendo, como también lo está oyendo el partido de los Ciudad de Estado, la señora Caridad Diego, ellos oyen esto. Ellos saben que repartir 149 ventiladores en una obra misionera, se quedan pastores sin ventiladores. Nosotros hemos salido a un recorrido misionero y hemos llevado 300 y más libras de ayuda misionera, y se nos han quedado misioneros sin darle ayuda. Porque en Cuba, en este momento, en la zona oriental, debe haber un promedio de unos 5.000 o 6.000 misioneros. Ahí mismo donde ellos están, todas las iglesias que pertenecen al sistema misionero, que nada tienen que ver con la Iglesia Santidad Pentecostal, porque es una unidad misionera.
La cual usted preside, usted es el presidente de la Iglesia Misionera de Cuba.
Yo soy el presidente también de la Fundación Misionera Cubana. Es decir, una fundación que tiene que ver con todas las misioneras. Y eso siento, y esto siento...
149.
149 ventiladores no alcanzaba para repartirlo solamente allí en Holguín. Si ya ibas a llevar a Bayamo o a la Sierra Maestra o a otro lugar, no alcanzaba. También se le iban a dar a los pobres, se le iban a repartir a las viudas, a los huérfanos. Y esta es la noticia fidedigna, no la noticia que las personas están dando a través del internet. Esta es la verdad que estamos pasando en Cuba, que están pasando esos pastores. Después le pasaré audios a ustedes de los pastores. Le estamos dando fuerza porque ellos están muy tristes.
Pastor, yo sé que usted nos ha apoyado muchísimo. Esto empieza hoy. Vamos a partir de hoy, le garantizo que en este programa estamos en vigilia informativa hasta que devuelva esos ventiladores. Pastor Demetrio, si usted sería tan generoso, sería bueno en algún momento, a través de su mediación, si pudiésemos hablar con estos pastores.
Sí, sí lo haremos. Sí podremos conversar, y sí, yo sé que el mundo va a saber la verdad de esto. De todas formas, esto se está haciendo público, esto se está haciendo viral, porque ya la iglesia cubana no aguanta más, Tomás.
Bueno, mande la documentación. Pastor, muchas gracias por este adelanto. Mande su documentación y estamos a su disposición para darle seguimiento a esta historia hasta que sean devueltos esos ventiladores. Gracias, Pastor Joel Demetrio, líder y presidente de la Iglesia Misionera de Cuba en Victoria de las Tunas. Vámonos a Pinar del Río. El contacto con Yamilka Abascal a esta hora de la tarde. Yamilka, gracias. Buenas tardes.
Gracias, buenas tardes, Tomás.
Oye, Yamilka, hablábamos con José Rolando, ya se hizo viral, lo hemos visto en redes sociales, la foto de un permiso de movilidad ciudadana en Pinar del Río que entra en funcionamiento a partir del lunes 26. Ya ustedes los visitaron, me dijo José Rolando, por el CDR. Sí. ¿De qué se trata esto, Yamilka? Cuéntanos, ¿qué te dijeron?
Bueno, a nosotros nos visita el presidente del CDR, para como controlarnos de manera, no solamente nosotros, sino todas las demás casas también. A ver quién, por grupo familiar, o sea, por núcleo familiar, quién puede salir, porque solamente se puede salir una sola persona de la casa. Esto sí va a ser a partir del lunes pasado y lo extendieron a partir ahora del 26, creo que es que van a cerrar todo. Pero verdaderamente nosotros, la provincia está en pésima condiciones, porque no tenemos alimento, no tenemos nada. Entonces, encima de eso, cerrarnos es caótico y bastante dura la situación. Lo peor de todo esto es que también van a estar como que monitoreando, vigilando, viendo los pasos que uno da, que de hecho hay bastante personas pendientes, por lo menos a nosotros que dependemos somos de los derechos humanos, por lo que uno habla, lo que uno dice, lo que pone en las redes, demás y demás.
Ahora, yo pregunto, en el caso tuyo, José Rolando, ¿quién es el que va a salir?
Bueno, en este caso, el que va a salir es mi esposo, porque yo aquí con los niños en la casa es imposible.
Bueno, y pregunto, y si Dios no lo quiera, y si mañana se enferma José Rolando, se parte una pierna y no puede salir, ¿cómo se cambia esto? ¿Cómo se resuelve?
No se resuelve. No sé decirle porque...
Y es verdad que han dicho que el que salga sin el salvoconducto lo multan por propagación de epidemia.
Sí, multa de 2,000 pesos cubanos por la propagación de la epidemia. Es decir, que está cerrado totalmente por todos los ámbitos.
Yamil, que esto es preocupante porque esto puede servir para otros propósitos, para encerrarlos ustedes que no puedan salir de la casa.
Exacto, por eso mismo que le refería de las otras cosas, para no estar al tanto de las situaciones que suceden. Entonces, de una forma de tenerlos controlados es esa, de no salir de la casa. Entonces, ahí sí nos tienen más controlados.
Increíble. Gracias, Yamilka. Nos mantenemos en contacto. Yamilka Abascal, en la capital pinareña, para nuestro espacio. Y vamos a cerrar nuestro programa de hoy en San Diego de los Baños, ahí específicamente en Los Palacios, con este matrimonio de opositores. Vamos a hablar con ambos de ellos. Vamos a entrevistar ya en breve a Esteban Ajeta Abascal, el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, y a su esposa Katy Hernández Torres, también activista de derechos humanos y miembro de la FLAMUR. Buenas tardes, Esteban.
Hola, ¿qué tal, Tomás?
Bueno,
buenas tardes.
Buenas tardes. Vamos a hablar contigo, vamos a terminar con Katia. Nos hemos quedado estupefactos. Ya es oficial. A partir del lunes 26... comienza el cierre de Pinar del Río. Tenemos aquí delante de nuestras cámaras el permiso de movilidad ciudadana. En el caso de ustedes, que ya fueron visitados, ¿quién es el que va a salir a la calle, tú o
en este caso,
Casio?
En este caso, Tomás, soy yo el que voy a salir a la calle por muchas razones, para que Katia quede aquí en casa.
Está bien, y yo pregunto, y si tú te sientes indispuesto mañana, no puede salir nadie porque te multan.
Exactamente, si yo mañana me siento indispuesto, habría que hacer otro papeleo para que entonces pudiera salir otra persona, que no sé tampoco cómo se haría eso.
Y esto, y entonces, y el que no tenga el papel no puede salir a nada de la casa.
Esto es de carácter obligatorio, el que no tenga el papel y salga de la casa será multado. Hasta con multas tengo entendido.
Dos mil pesos.
Sí, ajá.
Ahora, Esteban, ¿quién fue a ti a quien entrevistaron o a tu esposa?
Bueno, en este caso, yo estaba en la casa para entrevistar a una Katia.
Increíble. Y también tengo entendido, ¿pudiéramos hablar un poquitico con Katia sobre esto?
Sí, cómo no.
Cómo no. Pásame a Katia y te lo vamos a agradecer.
Buenas tardes.
Hola, Katia, un saludo. Bueno, tú como ama de casa, fuiste la que recibiste, fue el presidente de los CDR, ¿no?
Sí, fue la presidenta.
La presidenta de los CDR, bien. ¿Y qué se te preguntó, Katia?
Bueno, ella me preguntó que estaban haciendo un recorrido por toda la circunscripción de nosotros para así poder saber quién por cada hogar va a salir a la calle y que nos iban a dar una credencial. Esa credencial, por supuesto, la debe de tener Esteban, que es el que va a salir, porque mi papá aquí es muy mayor, mi papá tiene 70 y pico de años. Y mi hijo, no quiero que salga a la calle porque tú sabes que él fue multado.
Claro.
Él fue multado a raíz de mi video. Entonces, yo también quiero quedarme en casa.
Claro.
Ahora,
Katia, sí, medidas de seguridad. Pero otra cosa, Katia, cuando tú decidiste que es tu esposo Esteban el que va a salir, me imagino que tuviste que entregar alguna documentación. Tienes que dar el carnet de identidad y lo...
Sí, el número de carnet de identidad de Esteban y todo. Su nombre, su apellido.
Increíble.
Tomás, es increíble esto que está sucediendo. Es increíble esto. Porque esta no es la mejor opción, no es esta. No es esta de seguir encerrándonos en las casas, sin alimentación y sin nada. La mejor opción es la vacuna.
Exactamente.
La que necesitamos, el pueblo cubano.
Exactamente. Pásame un poquitico, Esteban, ahí. Gracias, Katia, para cerrar con Esteban.
Hola, Tomás.
Esteban, quiero terminar contigo, que Katia es una valerosa mujer, pero tú eres activista también y estás en la calle. esto que va a ocurrir a partir del lunes pudiese ser un arma de doble filo en contra de la sociedad civil independiente como líder de la Liga de Campesinos para encerrarlos ustedes.
Es evidente que ellos con esto le han venido como anillo al dedo, ¿me entiendes? Es una forma más de poder controlar a la sociedad civil y poder restringir al pueblo, que no tenga movilidad para que no pueda manifestarse, para que no pueda hacer ningún tipo de acción. De esta forma los están controlando y están ganando tiempo, quizás en todos estas nuevas medidas que ellos están tomando.
Esteban, y total, si sales a la calle y todo está desabastecido, de nada vale que te censen a una sola persona si tienes que pasarte el día en la calle.
Exactamente. En realidad, en la calle no hay mucho que buscar. Las placitas están desabastecidas, las bodegas están desabastecidas. Aquí lo único que uno sale a la calle es a buscar el pancito ese diario, y que aquí le dicen el toma uno, el pancito diario y alguna otra cosita que viene de vez en cuando. Aquí no hay otra cosa que salir a la calle, no hay nada que ver, no hay ni lugar donde visitar. Entonces, esto más bien, yo me imagino que tiene una segunda intención.
Cómo no. Gracias, Esteban Ajeta Abascal y Katia Hernández, ahí en Santiago de Baños, en Pinar del Río, por esta información. De esta forma concluimos nuestro programa Cuba al Día, este jueves 22 de abril aquí en Radio Martí. El agradecimiento, como siempre, a nuestro técnico en la tarde de hoy, Otón Madariaga. Y como siempre, la producción a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor el resto de la tarde. Dios mediante el reencuentro mañana viernes a partir de las 2 de la tarde con toda la información de lo que ocurre en Cuba, lo que no publican los medios oficiales cubanos. Nos vemos mañana.
María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides, sábados y domingos a la 1 de la tarde, a través de las ondas de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com. Perfiles. Un programa en el que no solo dejamos ver los rasgos y características de nuestro invitado. Aquí viajamos a través de su origen, sus éxitos y sus sueños. Perfiles. Un programa de Radio Televisión Martí con Tomás Regalado y con la producción de Alejandro Sayas Bazán. Perfiles. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar.